Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Bueno, Álvaro, primera pregunta, primer tema para conversar. ¿En qué favorece la educación científica, tema que ha sido muy sonado, sobre todo después de la pandemia, a una sociedad democrática?
Justo con eso era lo que sobre lo que quería empezar, digamos, como haciendo un poco de referencia al estado actual de la humanidad, de este mundo. Cuando yo empecé a estudiar temas de filosofía de la ciencia, que fue donde me formé, en la disciplina en la que me formé, parecía que, por lo menos a simple vista, no había nada en el horizonte inmediato que pudiera desafiar. Sí había algunas cosas que se mencionaban, incluso lo estudiamos, que tuvieran que ver con un desafío como se ha hecho, ¿no? Que no es un desafío que yo considere racional, sino un verdadero atropello, digamos, a eso que llamamos el conocimiento científico o el saber científico, ¿no? Para no ponerle títulos demasiado rimbombantes. Recuerdo que en la época en que yo me formé en filosofía de la ciencia, Larry Laudan, un filósofo importante, ya retirado, jubilado, norteamericano, estuvo hablando en un momento de un pleito que llegó a tribunales en los Estados Unidos con respecto a la enseñanza de la teoría de la evolución. Confrontado esto con algunas demandas de ciertos sectores fundamentalistas religiosos en los Estados Unidos, que reclamaban que en la educación pública se impartiera el creacionismo. Y lo interesante del caso fue que el asunto llegó a tribunales y que el juez que estuvo encargado de la causa, para tener herramientas con las que poder resolver el asunto, convocó a algunos filósofos de la ciencia para que le dijeran, bueno, ¿qué es la ciencia y qué es lo que no es ciencia? ¿No? ¿Qué es lo que es conocimiento objetivo, probado, digamos, empíricamente fundamentado y qué no lo es? Y por lo tanto, ¿qué puede ser impartido en la educación pública y qué no? En la enseñanza privada, en los diferentes ámbitos de la enseñanza privada, uno puede estudiar y aprender lo que quiera. Pero, digamos, cuando estamos hablando de la educación pública, la educación que nos concierne a todos y que nos involucra a todos, y que tiene que ver con la formación de individuos en una sociedad, para los individuos que integrarán una sociedad, digamos, entonces ahí el asunto es bastante más delicado y no se puede dejar al libre arbitrio de padres, madres o tutores, ¿sí? En los últimos años hemos oído cosas como de yo a mis hijos les enseño lo que quiera o tanto con respecto a los valores que se le puedan inculcar o cuestiones que tengan que ver incluso con creencias religiosas como con cosas que ya involucran al conocimiento, a eso que llamamos conocimiento científico o conocimiento incluso ordinario. Eso es peligroso, eso es muy peligroso porque, digamos, bueno, volviendo, ahora dando el salto desde que yo empecé a estudiar filosofía de la ciencia hace más de 20 años a estos días, ahora nos encontramos justamente con un escenario en el que esa discusión de la que nos hablaba Larry Laudan es la moneda corriente. Claro que todo llevado a un plano mucho menos racional y mucho menos, ceñido a estándares mínimos de argumentación racional y lógica básica. Esa discusión de la que nos hablaba Laudan, comparado con el tipo de cosas, de afirmaciones sin ningún tipo de sustento, sin ningún argumento que trate por lo menos en principio de sostenerlas, era verdaderamente un lujo. Hoy en día, tanto los responsables de las políticas públicas, los gobiernos, los gobernantes, como otros sectores muy influyentes en la sociedad, digamos, han arremetido de manera completamente vociferante, porque no creo que pueda utilizarse otra palabra, contra el conocimiento, eso que hemos llamado en Occidente el conocimiento científico, que no necesitamos dar demasiados criterios o criterios muy complejos para demarcar o definir lo que consideramos que es conocimiento científico, conocimiento probado, ¿sí?, objetivamente válido, de otras formas de saber, por lo menos en nuestra cultura, ¿sí?, en nuestra tradición. Bueno, ¿cuáles son esos criterios? Y esto, que lo que ha caracterizado a nuestra tradición científica, es que el conocimiento sea públicamente comunicado, que sea comunicado de una manera que pueda ser, por lo menos en principio, accesible a cualquier sujeto con una cierta educación, que los resultados experimentales sean replicables, intersubjetivamente, ¿sí? La historia de la ciencia está llena de esas de ocasiones en las que los científicos se vieron enfrascados en prácticas de replicación de sus experimentos, justamente para, con el fin de que el mayor número posible, por lo menos de científicos, ¿sí?, pudiera acceder a los resultados que estaban postulando. Un caso muy notable en la historia de la ciencia es el caso de los llamados prismas de Newton, ¿no? Newton, cuando probó su teoría óptica, lo hizo con unos ciertos prismas, con unos cristales que fueron labrados por unos artesanos en Inglaterra, y cuando manda sus resultados al continente, resultó ser que no era fácil replicar los resultados. ¿Por qué? Y porque los materiales no eran los mismos. Y hubo ciertas resistencias por parte de científicos en el continente con respecto a los resultados que Newton estaba diciendo que estaba teniendo con respecto a los fenómenos ópticos. ¿Y justamente por qué? Y porque no podían replicarse estos experimentos. Entonces, creo que tenemos una tradición en Occidente bastante sólida con respecto a lo que consideramos conocimiento objetivo, que no necesita hacer nada más que lo que he dicho hace un momento, cosas que tengan que ver con el control intersubjetivo, digamos, el control por parte de las autoridades científicas, porque en la ciencia hay una división de la labor claramente establecida y con independencia de que hay procesos ahí sociales fuertes, eso no significa que cualquier cosa se constituya como un hecho científico, digamos, ¿no? Entonces, creo que, para volver a la pregunta, y un poco con respecto a este contexto tan adverso que nos ha tocado vivir, en los que los negacionismos han proliferado de una manera completamente sin tapujos, ¿no? O sea, cosas que antes uno raramente las escuchaba o las escuchaba sobre todo proveniente de sectores probablemente en los que había una escasísima formación, digamos. Hoy en día son vox populi, ¿no? Y sobre todo desde las instancias más importantes de la sociedad, que son las que tienen más influencia sobre los ciudadanos comunes, a saber, el Estado, digamos, y las instancias que le correspondan, ha habido países y ha habido personas que han puesto en duda la autoridad de la ciencia. Sobre la base, de nuevo, pues, como decía hace un momento, de nada, sobre la base de afirmaciones carentes totalmente de sustento empírico, de sustento observacional, entreverando cuestiones que tienen que ver con valores que no pertenecen a la esfera de los hechos, digamos, y no digo que sea tan claro o tan fácil establecer o trazar una, una, una distinción entre hechos y valores, pero sí entre ciertos tipos de hechos y ciertos tipos de valores. ¿Sí? Me refiero concretamente a valores o a creencias que tienen asidero en las creencias religiosas, en los sistemas religiosos, en los sistemas que en principio, y como podría parecer evidente para cualquier persona culta, no tienen ninguna incidencia o no hacen ninguna referencia a los mismos hechos de los que habla la ciencia. Eso quisiera creer yo, ¿no? Que aquello de lo que nos hablan las personas que sostienen alguna fe religiosa, con todo lo que esto pueda significar o presuponer cosas que involucran la voluntad divina o cosas por el estilo, en principio yo colocaría en una dimensión que no tiene que ver directamente con los hechos. Sobre los hechos la autoridad la tiene no la Iglesia o algunas creencias o sistemas religiosos por el estilo, sino la ciencia. Y la tiene no sobre la base de un dogmatismo, sino, como decía, sobre la base de ciertos procesos bien controlados, ¿sí? Procesos tortuosos en el desarrollo de las propias disciplinas científicas, procesos que involucran, obviamente, cuestiones sociales, cuestiones de pertenencia a la comunidad científica, cuestiones de pares académicos, cuestiones de autoridades, todo eso, incluso políticas dentro de la ciencia, que las hay, pero, digamos, paralelamente a eso también hay procesos estrictamente epistémicos, procesos que tienen que ver con la puesta en práctica de una serie de valores y una serie de principios y procedimientos que están anclados en la ciencia occidental desde hace muchos siglos y que tienen que ver con lo que mencionaba, ¿no? La experimentación, el control intersubjetivo, la posibilidad de que cualquiera con una mínima formación pudiera, ¿no? Yo recuerdo cuando en la secundaria teníamos clases de química, física, lo que fuera, y se nos llevaba alguna vez que otra al laboratorio, justamente lo que se nos incitaba y estimulaba a hacer era a replicar experimentos que estaban en los libros de texto. ¿Sí? Se nos estaba enseñando a ser aprendices de científicos, ¿sí? con las prácticas que caracterizan a nuestra tradición científica. Entonces, ¿cómo beneficia la educación científica a la sociedad? Bueno, la beneficia en el sentido en que la vuelve más, más consciente respecto de sus, en primer lugar, de los lugares que y de los asuntos que hay que poner en distintos casilleros. No se puede tratar todo a la vez de la misma forma, ¿sí? Los asuntos religiosos, los asuntos teológicos, los asuntos con, la misma vara o los mismos conceptos con los que tratamos las cuestiones inherentes a las leyes de la naturaleza, ¿sí? Son cosas tajantemente distintas, de órdenes completamente distintos y que merecen tratamientos distintos. Por otro lado, digamos, y justamente a partir de este reconocimiento, creo, de esto que acabo de decir, creo que el conocimiento científico y justamente esta tarea de demarcación de lo que, por lo menos en principio, no parece ser científico, tiene una doble función o por lo menos tiene dos resultados. Uno, aparentemente negativo, de que pone un límite en donde hay que ponerlo, donde se puede trazar un límite entre lo que es lícito pensar con cierto instrumental conceptual y lo que no lo es. Y esto tiene a su vez la consecuencia positiva de que podemos, una vez que ordenamos esto que son los diferentes sistemas de creencias que llevamos nosotros, todos nosotros podemos portar sistemas de creencias distintos. Bueno, una vez que ordenamos esos sistemas de creencias de acuerdo al orden de que tratan, podemos libremente y de una manera autoconsciente y racional esos sistemas de creencias, hacerlos coexistir en nuestra vida. Podemos ser perfectamente, defender una visión completamente científica del mundo con respecto a lo que justamente aquello de lo que la ciencia habla, ¿sí? El mundo empírico, las enfermedades, las leyes de la naturaleza, la física, la química, la biología, ¿sí? Y al mismo tiempo poder tener una fe religiosa, digamos. Son cosas, son universos completamente distintos y que el ser humano puede congeniar de una manera sana. Lo que lleva a sinsentidos y lo que lleva a confusiones y a cuestiones muy peligrosas es cuando las dos esferas se mezclan. Yo no conozco a ningún científico que haya querido explicar a Dios, sería un sinsentido, ¿no? No conozco a nadie. Pero sí parece ser que ha habido en la historia de la humanidad muchos religiosos o teólogos que quieren explicar el mundo empírico, digamos, valiéndose de alguna cuestión inherente a su sistema religioso. Creo que ahí es cuando empezamos a perder el sentido, a perder una idea de lo que estamos hablando y en ese sentido es que empieza a ser nocivo, no solamente para la ciencia, sino para la religión. ¿Sí? Porque, digamos, entonces empieza a haber enfrentamientos donde en principio no debería haberlos. ¿Sí? Solo lo que hace falta es decir, bueno, usted este discurso en este tipo de cosas no se aplica y viceversa. ¿Sí? No vamos a la iglesia, aquellos que somos amigos de la concepción científica del mundo, no vamos a los templos a querer decir que Dios no existe. Sería una tarea no solamente vana, sino bastante tonta, ¿sí? Porque la creencia en la existencia de Dios no es un tipo de creencia muy distinta de la que los que cultivamos la concepción científica del mundo entendemos por creencia, ¿no? Una creencia empírica de que hay una mesa delante de mí no es del mismo tipo de creencia que sostiene alguien que cree en Dios, ¿sí? Es una creencia de una naturaleza distinta, digamos. Incluso la gente que cree en Dios tiene ciertas características de esa actitud hacia el concepto de Dios o hacia la noción de Dios que son, digamos, francamente sui generis con respecto al tipo de cosas que decimos cuando decimos que creemos o tengo la creencia de que ¿no? De que hay un vaso delante de mí, ¿sí? En general las creencias empíricas son siempre muy susceptibles de ser abandonadas, digamos, son creencias que están más o menos atrincheradas, algunas más que otras. Pero si uno se pone a pensar en gentes con fe religiosa genuinas, digamos, y que uno dice, bueno, es que no tienen ninguna evidencia para creer en Dios, como nosotros tenemos la evidencia empírica para sostener que hay un vaso delante de mí, y sin embargo la creencia tiene tal fuerza que puede llegar a darle sentido a su vida, nada más ni nada menos. Es decir, el asunto es, entonces, acomodarnos de modo tal de no invadir terrenos y que no salgamos los dos ámbitos perjudicados en alguna manera. Y sobre todo cuando en el caso de lo que ocurre o de lo que ocurrió, como en el caso de la pandemia, digamos, donde está en juego la salud pública, digamos. Entonces ahí sí las cosas se pueden volver mucho más nocivas, ¿sí? Yo sé que cada cual es dueño de hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana. Tendría más dudas de si tiene el derecho de hacer con el cuerpo de sus hijos lo que se le dé la gana. Ahí tengo más dudas. Pero no es, digamos, cuando estábamos en la pandemia, justo por el tipo de enfermedad o el tipo de digamos, la tipología de la enfermedad y la idea del contagio masivo, digamos, no se trataba solamente de decir yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Porque justamente una pandemia tiene que ver con que está el peligro de contagiar a otros. Entonces, si usted decide no vacunarse y entonces se aísla completamente del resto de los seres humanos, bueno, podría incluso permitírsele, pero si usted no se vacuna y entonces se expone a sí mismo y expone a otros al contagio y probablemente a la muerte, entonces ahí las cosas se vuelven, hay una ruptura fuerte con un orden, digamos, de un orden social que involucra no solo el derecho individual, sino el derecho de los demás. Digamos, yo tengo el derecho a permanecer vivo, y si eso implica darme una vacuna, lo haré, y eso implica que otros también se vacunen, y el que no decida hacerlo, entonces tendrá que tomar las previsiones para no acercarse a mí. ¿Sí? Porque el espacio público justo es eso, es público, digamos, y si bien él tiene el derecho a estar en ese espacio público, en una situación de emergencia como en la que se vivió, en la que una vacuna, un fármaco podía hacer la diferencia, sobre todo para personas vulnerables, con patologías previas, con edad avanzada, digamos. Entonces, creo que ahí el orden de cosas se vuelve mucho más complejo, ¿no? O sea, yo no voy a decir que tengo derecho a no meter ningún químico en mi cuerpo y pelear por ir a un hogar de ancianos. No, perdón, o sea, la entrada no le debería ser permitida si usted no se ha vacunado. ¿Sí? Y esas supuestas defensas de libertades individuales, ¿sí?, no son más que una reacción de grupos reaccionarios y conservadores frente a la defensa de un orden social. ¿Sí? Entonces, todas estas implicaciones tiene la defensa del conocimiento científico.
Bien, clarísimo. Te voy a tirar otro tema, que es el de las humanidades, su importancia también en la democracia, y me permito un comentario personal que viene algo que dijiste, que fue cuando en el liceo hacíamos experimentos. Por lo menos en Uruguay tenemos muy marcada, cuando estamos en quinto de liceo, la división entre humanístico y científico, sí, como si fueran dos carriles que no se tocan.
Sí.
Nada, te pregunto qué te parece esa división, si es tal, y las humanidades, qué rol juegan también en la sociedad democrática.
Sí, está interesante lo que planteas. Yo también, cuando me formé aquí, en eso, obviamente mucho antes que tú, también era algo así. Creo que obviamente esta es un error, ¿sí?, porque, digamos, las humanidades y las ciencias no se oponen para nada, digamos. La historia de las humanidades y la historia de eso que llamamos las ciencias duras, digamos, mucho después las llamadas ciencias sociales, o como se le llamó en Alemania en el siglo XIX, las ciencias del espíritu, digamos, siempre estuvieron íntimamente conectadas con las humanidades. Incluso las disciplinas más prácticas como la medicina, ¿no?, que tuvieron su origen en el corazón de las humanidades, ¿sí?, que tenían justamente en el centro de sus preocupaciones la idea del ser humano, ¿no?, la preocupación por el ser humano. ¿Sí? No era la preocupación por una parte, por las vísceras nada más, digamos, por alguna parte de nuestro cuerpo, sino era por el bienestar, ¿no?, por el valor del bienestar humano, digamos. Dicho sea de paso, y lamentablemente, la medicina ha perdido esa, en una gran medida, ha perdido esa vocación humanística, digamos, ¿no?, en la que justamente la preocupación era, antes que cualquier otra cosa, el bienestar y la dignidad humana. Ahora, con respecto a esto mismo, lo que quiero destacar, que también desapareció de nuestro país, fue justamente el espíritu con el que Carlos Bá Ferreira fundó la Facultad de Humanidades y Ciencias. que también a alguien después se le ocurrió que no tenía sentido, y tenía todo el sentido, ¿no? Y claro, como esa división ocurrió en un momento en el que justamente los gobiernos que llegaron al país tenían la idea de que las humanidades no servían para nada, mientras que las ciencias lo servían para todo, digamos, trazaron una frontera absurda, completamente injustificada, entre dos campos que se atravesaron durante toda la historia de la humanidad. Y un ejemplo de persona que encarnó esa fusión, digamos, de horizontes, fue Carlos A. Ferreira, que sabía de física cuántica, sabía de física, fue el interlocutor de Albert Einstein cuando estuvo en Uruguay, y a la vez, digamos, bueno, hizo aportaciones filosóficas, crítica literaria, crítica social, crítica política. Fue docente en secundaria, docente a nivel, cuando todavía no existía la universidad, digamos. Uno recorre de arriba abajo la obra de Bá Ferreira y encuentra cosas verdaderamente sorprendentes, ¿no? Como esas cosas que probablemente, incluso el fenómeno de la especialización que ha ocurrido en las ciencias y también en las humanidades, ya no existen porque no es posible incluso tener ese conocimiento omniabarcativo, ¿no? Pero casi Bá Ferreira se acerca a esos sabios que empezaron a desaparecer justamente a principios del siglo XX, justo cuando él vivió, ¿sí? Y que todavía había algunos representantes en Europa, ¿no? Entonces, bueno, así, para responder a tu pregunta, yo personalmente considero que es un absurdo, ¿sí? esa distinción. Creo que el modelo de educación liberal que se imparte en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene justo esa ventaja, ¿no? de que todo eso es transversal en todas las carreras, obviamente con ciertos énfasis, ¿no? Pero uno puede hablar con un universitario norteamericano y tiene un conocimiento más o menos general del estado del arte de casi todas las disciplinas más o menos relevantes, ¿sí? Eso hace, obviamente, mejores ciudadanos con mejores herramientas para discutir sobre casi todas las cosas, ¿sí? No en profundidad sobre algunas, quizás en otras sí, pero es que no podemos hacer tal cosa, ¿no? Pero sí por lo menos tener un estándar educativo en el que, digamos, el individuo sea capaz de tener por lo menos nociones generales acerca de ciertas discusiones o ciertas disciplinas para poder emitir algún juicio fundado, digamos. Y sobre el segundo asunto, que es sobre la importancia de las humanidades. La importancia de las humanidades es incomparable porque tienen que ver básicamente con la posibilidad de darnos a los seres humanos una cantidad impresionante de situaciones vitales, de mundos posibles, ¿sí? De situaciones en las que otros seres humanos, en otros momentos de la historia y en lugares remotos de este mundo, digamos, se vieron enfrentados a problemas semejantes a los nuestros, y en esos libros, digamos, en esos relatos, estoy hablando de la literatura, del arte, ¿no? de la filosofía, pero pienso fundamentalmente en la literatura en este momento, ¿no? y en el poder que tiene la literatura para generar y formar un trasfondo de valores, un trasfondo de creencias, ¿sí? en las personas, en los ciudadanos. Si uno y es una forma de generar un trasfondo que opera básicamente casi como de la misma forma en que uno aprende la lengua materna, ¿no? En la que uno aprende los valores cuando los absorbe en su familia, digamos, ¿no? si uno es acostumbrado, digamos, o es inculcado desde muy chico, inculcado, digamos, se le proveen, digamos, materiales de literarios, digamos. Yo recuerdo que cuando era muy chico había en mi casa algo de literatura infantil, recuerdo que había en mi casa libros de Stevenson o de Dickens, y recuerdo con mucho cariño un volumen de cuentos para niños de Tolstoy, una edición muy primitiva, con dibujos muy, muy, muy toscos, y que eran cuentos en las que, muy breves, en los que había un, obviamente la situación era una situación en la que se daba un conflicto moral, ¿sí? Y lo que se transmitía en esos cuentos eran esos valores que en Occidente y probablemente también en Oriente se han privilegiado tanto, que es el valor del heroísmo, la fidelidad, la amistad, la gratitud, ¿sí? La verdad, ¿no? El compromiso con la verdad, ¿sí? Yo siempre recuerdo que eran además cuentos tristísimos, ¿no? Que tenían siempre en el fondo la narración se articulaba de modo tal de provocar emocionalmente en el niño, ¿no? O sea, estamos hablando de Tolstoy, no era cualquier autor. Provocar en el niño la respuesta emocional asociada como a un valor moral, digamos, que era inolvidable. Yo leí esto, bueno, hace más de 45 años, probablemente. Y me acuerdo muy bien, ese libro desapareció de mi vida durante miles de años, y no hace mucho, yendo por Tristán Narvaja, conseguí un ejemplar de esa misma colección, de ese mismo libro, y lo compré. Entonces, me refiero a que digamos, la literatura nos provee de respuestas a situaciones vitales, a situaciones límite, a situaciones menos complicadas, ¿sí? La literatura y el resto del arte, el cine, ¿sí? Como un medio, como un arte que se ha puesto, que sobre todo para las nuevas generaciones, obviamente no todo el cine, sino sobre todo hay un tipo de cine que puede reivindicar ese papel que tenía la literatura antes, digamos, las grandes obras literarias, el Quijote, digamos, Homero, ¿sí? Moby Dick, ¿no? Es decir, ¿por qué no volver a eso y por qué no crear de nuevo un trasfondo, ¿no? Un trasfondo en nuestra sociedad que es solamente, que no es incluso de inculcación expresa, es que en la casa de cada uno de nosotros haya una biblioteca, una mínima colección de libros de los clásicos, ¿sí? Estos clásicos que nos enseñaban a valorar la amistad, a no mentir, a cuidar al prójimo, a no violentarlo, entonces, esa es la importancia de las humanidades en la sociedad. El crear un trasfondo de valores, ¿sí? Que es además un trasfondo plural, porque si hay algo plural en este mundo y en la cultura humana, es la literatura, donde uno puede ver las cosas, los puntos de vista más disímiles, muchos de ellos y que nos invitan incluso a violentar abiertamente nuestros propios puntos de vista. Incluso nos incitan a imaginar situaciones a las que a veces nos resistimos, que violentan abiertamente nuestros propios criterios morales. También lo hace el cine a través de la creación de ciertos personajes, ¿no? que pueden ser más o menos nefastos, o que pueden ser más o menos luminosos, ¿sí? Personajes que no necesariamente encarnan digamos, valores o características tradicionales, por así decirlo. Solo estoy pensando que ayer tuve la suerte de ver aquí en Cinemateca, después de muchos años, El Gran Lebowski, que es una película de Joel Cohen, dirigida por Joel Cohen y escrita por los dos, una película de los años 90, que tiene un personaje que es entrañable, ¿sí? Un personaje que se equivoca en todo, ¿sí? Que es lo que nosotros, por otro lado, lo que estas sociedades han condenado como al ostracismo, ¿no? Alguien que no tiene trabajo, que tiene unos amigos locos, que fuma marihuana, que se mete en unos líos horribles y que se pasa la vida medio tomando cerveza y jugando jugando boliche. Pero tiene algo, el personaje, algo, un candor y una pureza, que al final, justo la reflexión final de esta especie de voz en off que después tiene cara dentro de la película, es, bueno, ojalá que haya de esta gente, más gente de esta allá afuera, ¿no? Y justo la magia del cine hace eso, ¿no? O la magia de la literatura, ¿no? Como de articular ciertos héroes o antihéroes, ¿sí? O heroínas, ¿sí? O antiheroínas, ¿sí? Que no necesitan salvar a nadie, sino salvarse a sí mismo y salvarnos a nosotros en la medida que nos dicen algo interesante sobre cómo se va la vida, ¿no? Que en última instancia es lo que a todos nos importa.
Te hago una última pregunta, Álvaro, que claro, un poco ya la fuiste diciendo en todas las respuestas, pero es cómo nos podemos cuestionar la transmisión del conocimiento científico y humanístico en la sociedad, internamente y a nivel sociedad, país.
Sí, una cosa que se ha puesto de moda desde hace ya algunos años, justamente a partir de fue parte como de una de esto que se llamó la filosofía de la ciencia o los estudios científicos sobre ciencia, es esto que se ha dado a llamar la divulgación de la ciencia. La divulgación de la ciencia ha tenido sus virtudes, pero yo no estoy seguro de que haya justamente roto con el problema que la transmisión del conocimiento científico siempre tuvo, que es cómo llegarle a la gente, cómo llegarle con algo que, de acuerdo solamente por, digamos, por una cuestión de la propia historicidad de la ciencia, ha alcanzado niveles altísimos de abstracción. Por ejemplo, estamos hablando de la física o la biología, bueno, todas, probablemente hay algunas en las que el nivel de abstracción, que incluso tiene que ver o va de la mano con la matematización de las ciencias, que desde el siglo XVIII para acá no ha parado, digamos, si uno abre un texto de física, lo que encuentra es matemáticas, o casi todo expresado en lenguaje matemático, ¿sí? El problema ha sido siempre cómo transmitir el conocimiento científico a un público no científico, ¿sí? Y todos nosotros hemos padecido eso, incluso desde nuestra época escolar. ¿Por qué la gente llega a las humanidades casi como huyendo de las matemáticas? ¿Por qué? Digamos, porque las matemáticas son feas, o las matemáticas son malas, o las matemáticas, ¿no? Las matemáticas son apasionantes. Las matemáticas pueden ser altamente apasionantes. Pueden encerrar ahí una cantidad de valores que no necesariamente tienen que ver justo con la propia materia de las matemáticas. Las matemáticas pueden mostrar simplicidad, belleza, un orden, del que carecen algunas otras áreas o secciones de nuestra cultura. ¿Por qué, digamos, la gente evita las matemáticas, ¿sí? ¿Por qué la gente escoge las carreras de humanidades casi Y justo vuelvo otra vez a tu observación de que por qué dividían humanístico y científico, y adiós a las matemáticas, y los que seguíamos humanístico echábamos vivas, ¿no? Cuando ya nos librábamos de las matemáticas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y porque no se ha estudiado lo suficiente o no se ha hecho el esfuerzo suficiente por, digamos, pulir y transmitir el conocimiento. Digamos, si bien, la, por ejemplo, la enseñanza de las matemáticas es un área muy importante de las matemáticas, e incluso hay matemáticos que se han ocupado de eso, hay matemáticas, hay unos textos y investigaciones interesantes sobre cómo enseñar matemáticas a estudiantes de humanidades, ¿sí? Incluso los propios matemáticos se han ocupado de eso. Digamos, es poco lo que ha permeado nuestros sistemas educativos, ese esfuerzo. Entonces, las humanidades, que digamos en general usan un lenguaje más cercano al lenguaje ordinario, digamos, al lenguaje común o asociado al sentido común, bueno, es más intuitivo y por razones obvias pega más, ¿sí? Permea más. Claro, después uno se encuentra con que, o los estudiantes de filosofía que llegan a nuestras clases, se encuentran que vienen huyendo de las matemáticas, pero llegan y se encuentran con que la filosofía tiene muchísimo más que ver con las matemáticas que lo que ellos creen. Bueno, las matemáticas y la filosofía han ido de la mano durante toda la historia de las dos, ¿sí? Y bueno, el error, creo yo, de la divulgación de la ciencia ha sido todavía entender que esa especie de distancia que existe como entre el científico y el vulgo al que hay que dirigir su discurso, digamos, tiene que romperse. Y hay que emplear todas las herramientas que se puedan para transmitir el conocimiento científico. Y ahora sí creo que puedo mencionar un filósofo que vivió en la primera mitad del siglo XX, un señor de origen austriaco que se llamó Otto Neurath, que formó parte de un movimiento filosófico, una corriente filosófica importante que se conoció como positivismo lógico o empirismo lógico, que él estuvo muy preocupado desde siempre por los problemas educativos además vinculados al desarrollo de las democracias, ¿sí? Y él concibió dos grandes proyectos. Uno que lo llevó adelante junto con un colega y amigo que se llamó Rudolf Carnap, que fue una cosa que ellos llamaron la Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada, que se llama así porque, bueno, tiene el espíritu de la enciclopedia francesa, la Encyclopédie de D'Alembert, ¿no? Y Diderot, que intentaba compendiar el saber científico para transmitirlo, ¿sí? Ideales de ilustración, ¿no? Aquello del sapere aude, ¿no? El atrévete a saber, el lema de la ilustración, ¿no? Que cuanto más sepamos, va a ser mejor para todos nosotros, más libres vamos a ser del control del Estado, de la Iglesia, de las supersticiones, de los fundamentalismos, ¿sí? De la ignorancia, ¿sí? Ese es el primer proyecto. Y el segundo, que fue algo que en lo que él se encaminó solo, fue lo que él llamó la idea de una educación visual. Transmitir el conocimiento científico a través de figuras, de imágenes, ¿sí? Él decía que las imágenes unen, las palabras separan. Y él inventó un sistema que todavía existe, obviamente hay gente que trabaja en él, que se llamó el isotype, ¿sí? Que es un sistema de figuras, de imágenes, para transmitir el conocimiento científico. ¿Sí? Él hizo algunos ensayos, sobre todo en teorías económicas, porque él era economista, ¿sí? Era un economista de tendencia marxista, aunque era bastante más liberal en algunas cosas que lo que podría ser un marxista. Sus amigos le decían que era un marxista no dogmático. Y él ensayó algunas aplicaciones de esta teoría de la, de la educación visual para la exposición de algunas teorías económicas, la teoría del marxismo y algunas otras, ¿sí? Con mayor o menor éxito, digamos. Pero creo que ahí hay una idea interesante. Él murió alrededor de los años, finales de los años 40, ¿sí? Y uno de sus últimos trabajos, que tiene un título maravilloso, que se tradujo al inglés hasta hace poco tiempo y hasta donde se tradujo recientemente al español, aunque todavía no está editada esa traducción, se llama La educación visual, dos puntos, democratización versus popularización de la educación. Yo creo que en el título del libro de Neurath lo dice todo. El conocimiento científico hay que democratizarlo, ¿sí? Hay que hacerlo para todos, ¿sí? Hay que transmitirlo de modo tal de que todos podamos acceder a él con las herramientas que podamos. Probablemente tengamos que dar versiones del conocimiento científico que no son las versiones que estudian los científicos. Pero eso pasó siempre, digamos, eso existió siempre. Incluso los filósofos tan profesionales o filósofos que pertenecen a eso que los filósofos estudiamos como dentro de nuestra disciplina, como disciplina profesional, alguien como Hume o como Kant, digamos, escribieron versiones más populares de sus obras. En el caso de Hume escribió la famosa Inquiry Concerning Human Understanding, la investigación sobre el entendimiento humano, que es una versión abreviada de el Tratado sobre la Naturaleza Humana, y Kant escribió los prolegómenos a toda metafísica futura, que tiene un título largo, prolegómenos a toda metafísica futura, que quiera presentarse como ciencia, que contiene de alguna manera todo ese aparato gigantesco de la crítica de la razón pura, que es objeto de exégesis y de especulación por parte de nosotros los filósofos desde siempre y lo será desde siempre. Entonces, creo que eso hace falta que más filósofos trabajen en la exégesis, en la transmisión del conocimiento filosófico y dirigido a distintos públicos, y que en el caso de la ciencia, el ejemplo o el proyecto de Neurath creo que es un proyecto maravilloso, porque hoy en día, como nunca, y estamos hablando que él propuso esto en los años 30 del siglo pasado, hoy como nunca tenemos una cantidad de herramientas visuales extraordinarias. Las chicas y chicos que trabajan en diseño gráfico, en computación, etcétera, etcétera, pueden hacer casi cualquier cosa, digamos. Creo que eso, puesto a trabajar para proyectos de transmisión del conocimiento científico, podría tener unos resultados impresionantes. Lo que hace falta, como siempre, es voluntad política. Porque tengo que decir, para terminar, que las fuerzas oscuras, a las fuerzas oscuras no les conviene el conocimiento, ni les conviene que el conocimiento científico se comunique y que la gente sepa más y que tenga más espíritu crítico y que pueda decir, no, esto es falso, eso que está diciendo usted es falso, o esto entraña una contradicción, o esto que usted me está diciendo es una falacia, ¿sí? Ahí entran también cuestiones que tienen que ver con la ética de la creencia, con la lógica de la argumentación, cosas que, para volver a nuestro filósofo, como dijo Gustavo Pereira en el primer artículo que salió de una serie que salió publicada en La Diaria sobre a Ferreira, le llamó él el mejor de nosotros. Justo para seguir el ejemplo del mejor de nosotros, hay que cuidar eso, digamos, el modo en que pensamos, el modo en que argumentamos, el modo en que decimos lo que queremos decir. Y justo su tratado más importante sobre esto, que es Lógica Viva, que es un milagro, un verdadero milagro, un libro de 1910 sobre temas que no existían en el mundo entero, como la teoría de la argumentación, y además puesto como lo pone él, digamos, es un verdadero milagro. Justo lo hace, enseña todo esto con base en ejemplos de casos tratados en el aula, en el diario, en la Cámara de Diputados, en la práctica del derecho, en la medicina, ¿sí?, en discusiones más abstractas. Ese tratado es justo eso, un tratado de argumentación, pero de argumentación real, ¿no?, de, como él la llama, de un tratado de lógica viva, ¿no?, de una, no de un tratado de cómo, la, cómo debería ser el pensamiento en abstracto, sino como partiendo de cómo es y de cómo lo podemos corregir, ¿sí?, hacia dónde, cómo podemos mejorarlo. Pero claro, de nuevo, hace falta voluntad. Desde el lugar que podamos impulsarlo, se puede, pero de nuevo, las fuerzas oscuras no descansan tampoco en sus... O sea, no es solamente el empeño por oponerse, sino... Hay un activismo en contra de, digamos, lo que nos puede hacer ciudadanos más libres, más racionales, más críticos. Claro que no, a ninguno, la crítica no conviene. La crítica no conviene. Bueno, con eso creo que, no sé si he respondido todo.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.